Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Luis Pulgar, después de unas semanas de ausencia. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Tenemos a Ignasi Carrera. Buenas tardes, Ignasi.
Buenas tardes a todos.
Y tenemos también a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Hoy vamos a hablar del futuro político de España, comunidad territorial. ¿Qué futuro pensamos que tiene? ¿A qué se enfrenta en estos próximos años? Vamos a hablar también de la deuda pública. España emitiendo ingentes cantidades de deuda, la mayor parte son renovaciones, pero también hay nueva deuda. Y por último vamos a hablar del BCE, cómo va ese programa de recortes de la expansión cuantitativa del BCE y qué efectos puede tener sobre la economía española. Empezamos con el tema de ese futuro político de España como unidad política. Chesco, adelante, coméntanos, ¿cómo lo ves tú?
Pues bastante incierto, la verdad. Yo quería hablar, pues fíjate, con claroscuros entre tanto para los nacionalistas españoles como para los nacionalistas catalanes, por ejemplo, por poner un ejemplo, incluso para los nacionalistas vascos. Yo aquí veo el gran problema, y a quien yo realmente le echo la culpa de que el problema de la viabilidad de un país esté en entredicho como España, es simplemente aquellos votantes del PP-PSOE que siguen votando irremisiblemente e irremediablemente cada año a los mismos. Si nosotros nos fijamos, además, voy a hacer un inciso, sin ningún atisbo de duda, están votando a alguien que está sumiendo a su país en la pobreza más extrema. Podemos comprobarlo, hay miles de artículos, podemos irnos al índice Gini, nos podemos ir al INE, nos podemos ir a los Big Data, Amish Big Data, podéis comprobarlo, en todos sale las provincias y las regiones gobernadas por el PP-PSOE, salen todas en rojo. Quiere decir, están varios colores, pues en rojo sale con márgenes y límites de pobreza superiores, por ejemplo, siempre están en la boca con la palabra Grecia o Venezuela, superiores a Grecia, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, esto es lo que vemos los que vivimos, digamos, en regiones más o menos viables, vemos todo este, más o menos viables, cuidado con nuestros problemas que los tenemos y gordísimos. O sea, eso de viables también hay mucho que decir, luego hablaremos un poco del tema, ¿no? Pero con los claroscuros, evidentemente, desde aquí vemos cómo caminan irremediablemente hacia una colisión y hacia una disolución del Estado, pero no por nacionalismo. Por ejemplo, yo no soy nada nacionalista, estoy al contrario, ni soy nacionalista español ni soy nacionalista catalán. Es por simplemente sálvese quien pueda. Es que simplemente es eso. O sea, no es un tema identitario en absoluto. Yo sigo siendo español, soy español, de alma española, y me gusta ser español y de cultura española. Ahora, la España la podemos construir en otro sitio. La única España, entre comillas, con visos de futuro y atisbo económico en este sentido, es simplemente la España que digo yo pirenaica. Sí, Euskadi, La Rioja, Navarra, Comunidad Aragonesa, Cataluña, Baleares. Todo lo demás no tiene solución posible. Yo, como sabéis, lo he dicho muchas veces, soy poligonero. Visito polígonos en toda España, no solo aquí, y ahora menos, pero antes visitaba muchísimos más, y conozco un poquito España, la España, entre comillas, industrial, por cuestiones de necesidad, por mi trabajo. Entonces, viendo el tejido industrial de todas las regiones, te das cuenta que es imposible, es absolutamente imposible, y a partir de ahí estudias los datos económicos, ya no digo a nivel estatal, sino regional, y te das cuenta el por qué los niveles de pobreza están como están, y los niveles que si no estuviera la España, digamos, pirenaica, fuera solidaria con la España no pirenaica, el resto, no se podría sostener este sistema. ¿Y por qué tenemos este déficit tan brutal que tenemos y por qué tenemos que financiarlo con deuda de la cual nuestros bisnietos seguirán pagando a no ser que hagamos un SIMPA? Entonces, yo estoy deseando, como nunca, que se disuelva la Unión Europea de una puñetera vez, y entonces no podrá haber excusa para que esta España, entre comillas, pirenaica, se pueda constituir como una república independiente. Y será una España viable. El resto, pues, lo sentiré por ellos, lo sentiré por todo el mundo, que se vengan para aquí todos. Pero el resto de España no tiene visos de solución y es imposible, además. Tiene una sociedad bastante mayor en el resto, tiene una sociedad bastante imbuida por el casposismo mediático, y entonces no hay nada que hacer. O sea, es que no sé cómo decirlo más resumidamente, pero y que no suene mal, y lo siento porque yo he vivido en otros sitios de España y os puedo asegurar que lo amo. Amo España a cualquier rincón, pero chicos, esto es un problema. Yo tengo familia, tengo amigos y el bien común que de esta gente lo necesito, o sea, para poder vivir tranquilamente. Entonces, irme al nivel de Marruecos, la verdad es que no me hace mucha gracia. Entonces, a partir de aquí necesitaríamos, pues eso, una disolución de la Unión Europea, porque si no es imposible un país que se independice por su cuenta y riesgo, sin que pase problemas muy grandes, y que esto se acabe ya de una puñetera vez, y la quiebra de España. Ahora, que no le echen la culpa ni a los separatistas, ni a los podemistas, ni a quien sea. La culpa la tiene es toda esta gente que apoya irremisiblemente al PP PSOE.
Ignasi, ¿y tú cómo ves el tema del futuro de la unidad política de España? ¿Tú cuál es tu opción favorita en este sentido? Coméntanos.
A ver, yo creo que llevamos un choque de trenes ya de mucho tiempo, ¿no? Y se mezclan muchas cuestiones, digamos, emocionales, económicas, muchos agravios, muchas antipatías, ¿no? Muchas envidias, competencias, rivalidades, ¿no? O sea, es un problema muy complejo. Casi se puede llevar al final hasta el complejo relaciones humanas, ¿no? Hasta el complejo de las relaciones de pareja, y yo creo que yo tengo la sensación de que vamos a seguir en, porque a ver, o sea, hay un equilibrio de fuerzas entre el nacionalismo español, digamos, y el nacionalismo catalán, ¿no? Con lo cual nunca va a ganar el nacionalismo catalán para independizarse, tengo esa sensación, y nunca el nacionalismo español va a poder eliminar al nacionalismo catalán, ¿no? Que parece que es lo que desea, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que España va a ser un conflicto de muchos años, ¿no? No sé si vosotros veis la independencia, vosotros la veis, esa opción.
¿Me permites un inciso que me ha sí, quedado en el tintero?
Claro.
¿Me permites un inciso a colación de lo que acabas de decir tú, Ignasi? El problema de esto es simplemente, y esto es el inciso que quería hacer, es cuanto al mamoneo aquí en Cataluña con la independencia. Aquí mucho mamoneo, porque la independencia es imposible. La independencia, en términos para la economía catalana, de un país que depende tanto del resto de España como de la Unión Europea, en Cataluña ahora mismo, perteneciendo a la UE, es imposible sin que la debacle fuera impresionante.
No creo que sea imposible.
Pues yo digo
es imposible.
No es imposible.
Es a una España y un gobierno español que está continuamente, por mucho que diga que no, por detrás intentándote boicotear, y si hay una hostilidad muy grande del resto, a ver, si hay una hostilidad...
Pero ¿por qué te quiere boicotear?
Checoslovaquia, a ver, porque no se quiere hacer, Checoslovaquia se separaron y no ha habido ningún problema. En el momento que te separas con hostilidad, sí que es muy difícil la viabilidad de Cataluña. Es decir, si Cataluña
se
separa...
Pero Ignasi, es que es imposible. O sea,
es imposible separarse sin hostilidad. Si se
no, pudiera... no puedes separarte de aquel que depende de ti. O sea, vamos a ver. La España pirenaica, no solo Cataluña, Euskadi, Navarra, La Rioja, tal, le dan al PIB español tanta fuerza que si ellas se fueran, el PIB español se hundiría por los suelos, la deuda sería imposible, la prima de riesgo se levantaría por los aires y sería la leche para todos, no solo para ellos. Pero hay una... La España esta que yo digo, la pirenaica, tendría grandes problemas, pero tiene visos se atisba una solución. La otra no, la otra es imposible. La otra no tiene visos de solución absoluta. O sea, ese es el problema que se ve en esto. Entonces, aquí esta gente podría pagar, o podríamos pagar, los que viven en esta zona, porque igual yo estoy viviendo aquí y mañana estoy en Murcia, no lo sé. Pero podría, donde depende, si estuviera aquí, pues podríamos pagar y en la otra parte de España no se podría pagar. Ese es el gran qué. El problema del mamoneo, de aquí y aquí, es que ellos saben que es imposible la independencia de Cataluña sin salir de la Unión Europea. Eso es imposible. Entonces, a partir de aquí, es esperando, el único problema que hay es que si hay un default de España, una quiebra, o hay una disolución, o
esto, imposible no es. Lo que pasa es que tú sabes que si Cataluña se independiza, España va, el gobierno español va a intentar que quede fuera de la Unión Europea.
No, es que Cataluña queda fuera de la Unión Europea.
No, a ver, si hubiera voluntad política, tú sabes que cuando hay voluntad de algo se logra, y cuando no hay voluntad. O sea, no. A ver, aquí vamos a ser claros. O sea, a ver, el ser humano es revanchista y si Cataluña se independiza, lo primero que va a hacer el gobierno central es boicotear todo lo que pueda la economía catalana y va a intentar que pueda estar en la Unión Europea.
No es boicotear.
En la Unión Europea, porque por la Unión Europea yo no creo que hubiera mucho problema. En Alemania, excepto Francia, que tiene parte que se puede ver, digamos, perjudicada, porque claro, hay una parte, la Cataluña Norte pertenece a Francia, ¿no? Con lo cual Francia políticamente se puede ver perjudicada territorialmente y es muy probable que vaya en contra de que Cataluña entre en la Unión Europea, pero el resto de la Unión Europea yo creo que se mira el conflicto con indiferencia, ¿no? Porque aquí los perjudicados...
Tú tienes dos monstruos, Cataluña tiene dos monstruos peores que España que no quieren la independencia de Cataluña dentro de la Unión Europea. Y son Francia y Alemania, los dos. Francia a lo bestia, más que España y Alemania. A Francia le suscita un problema regional que no tiene ahora mismo, que es el País Vasco francés y la Cataluña no. Entonces, y luego le suscitaría el problema Corso, que volvería a suscitarse seguro, por ejemplo, transmisión de...
Todos los países europeos que tienen problemas regionales evidentemente están en contra de...
Claro, el primero que tendría pues es Alemania, que ya tenía no tiene una pendiente, pero tiene tres o cuatro regiones, como Bavaria por ejemplo, que les gustaría independizarse o que estuvieran en una confederación tipo Suiza
yo no creo que sea un problema a nivel bávaro porque es muy minoritario. Creo.
No es tan minoritario. En Bavaria eran los que decían que no querían la reunificación de Alemania. O sea, que con eso te lo digo todo. La reunificación de Alemania, para un alemán, el norte, la Alemania oriental, es como la Andalucía aquí. Y dicen, ¿por qué tenemos que aguantar nosotros la reunificación de Alemania? Que la aguanten los que eran la Alemania democrática. Oye, y si no pueden tener los mismos servicios que nosotros, pues mala suerte. ¿Entiendes? Este era el tema. Con la reunificación de Alemania la han pagado los alemanes, pero que sepáis que también la hemos pagado todos un poco. O sea que ese es el tema. Entonces, los dos monstruos principales que van a estar en contra de esto son Alemania y Francia. Sí. Teniendo estos dos monstruos...
Pues así lo tenemos crudo.
Vamos a dar paso a Luis, ¿eh?
Vale.
Luis, adelante, danos tu opinión sobre esto.
Sí. Yo creo que en parte, porque vamos a ver, lo primero es que la queja independentista suele ser muchas veces por tema de dinero, por tema económico, lo cual yo a veces pienso que es un poquito ilegítimo. Es decir, cuando tú tienes, si realmente dividiéramos a los catalanes que quieren independizarse económicamente, solo por tema económico, y catalanes que quieren independizarse por tema histórico, por tema lingüístico, etcétera, tendríamos una minoría de catalanes que se quieren independizar. Entonces, yo realmente, cuando una región simplemente por el tema económico, por el tema de no compartir, quiere independizarse, la verdad es que yo no lo veo. Y no obstante, si hablamos del tema económico, que al final, en una votación, a ti nadie te va a preguntar, en una votación de independencia, nadie te va a preguntar si tú lo haces por tema económico o por tema tradicional, Aquí lo que vemos es que el Estado es el que realmente, o sea, Cataluña está en contra de lo que le roba el Estado. Pero aquí tenemos que hacer una diferenciación muy grande. Es decir, sobre todo por cómo se dividen los impuestos en estatales, autonómicos y locales. Creo que una de las regiones que más se roba a sí misma es Cataluña, porque es una de las regiones que más diferencia tiene entre una gran provincia económica, como es Barcelona, con el resto de Cataluña. Y hablamos de los impuestos autonómicos, que son bastante importantes, que estamos hablando del impuesto de patrimonio, impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados. Es decir, hay tres impuestos autonómicos que son los que Cataluña tiene que compartir con el resto, Barcelona tiene que compartir con el resto de Cataluña. Pero por otro lado, el IRPF tiene cedido una parte también a las comunidades autónomas, por lo cual son dos partes las que tiene que y además es que fijaros una cosa, que cómo es la independencia tan egoísta, que las regiones que tienen incluso menos capacidad económica dentro de Cataluña son las que más quieren robar a Barcelona para independizarse, lo cual es una santa injusticia. Es absolutamente una injusticia. Entonces, hemos llegado a un punto en el que a veces el nacionalismo, ya sea de donde sea, cuando ves que es económico, a mí la verdad que me produce rechazo. Rechazo. Que sea todo mirando el dinero, mirando la peseta, mirando el euro, que es como
se
está...
Luis,
el PP en el País Vasco... El PP en el País Vasco está a favor del concierto económico. Es decir, cosa que prácticamente yo creo que si Cataluña tuviera el concierto económico, el independentismo prácticamente desaparecería. Con lo cual, o sea...
Pero yo no estoy de acuerdo en el concierto económico.
El independentismo es lo mismo que quiere el PP en el País Vasco. O sea, imagínate tú, aquí el único partido, entre comillas, coherente con eso es Ciudadanos, que dice que no, que es un trato de favor, pero, o sea, lo que quiere el PP en el País Vasco y Navarra es lo mismo que quiere un independentista en Cataluña. O sea, fíjate si son diferentes.
Pero hay un estudio
independencia económica.
Si aquí hubiera un concierto, como en términos del País Vasco, en Cataluña recibiría 8.000 millones de euros más de los que paga. 8.000 millones de euros más, mucho dinero, ¿eh? ¿Me oís?
Claro, efectivamente.
Sí, sí.
Y a Madrid le pasaría lo mismo.
Esos 8.000 millones de euros dejan de ir a otras regiones
de
España.
Pero quiero hacerte una comparación. Que hemos hablado incluso antes de...
Pero yo no estoy hablando de fiscalidad. Si os fijáis en mi argumentación al principio, yo no he hablado en ningún momento de fiscalidad.
Fíjate.
Yo hablo de viabilidad.
Chesco, una
la
cosa.
Viabilidad de Cataluña está siendo lacrada por el sistema del Estado español. Pero no de Cataluña, sino de la... Yo no hablo de Cataluña, yo hablo de las regiones pirenaicas. Me da igual la que me digas tú. Porque son las regiones más industriales. La política del Estado español, de España, está de la actual España, del régimen que vivimos, y que está en contra de una política industrial adecuada. Por lo tanto, está en contra de estas regiones más industrializadas de España. Es así de fácil.
Pero
yo no hablo de...
Yo te comento una cosa, para que veáis la comparación
Chesco,
entre la comunidad...
Se critica el nacionalismo catalán y se critica a los políticos catalanes y los políticos vascos, pero al menos esos políticos pueden decir que están en regiones donde hay algo de industria. Porque es que los políticos andaluces, ¿qué tienen que ofrecernos? E incluso Madrid, que yo creo que la economía de Madrid está hinchada porque vive del resto de España.
No, perdona, eso sí que no. Perdona,
critica,
a Madrid, si nos ponemos con esos términos, le roba lo mismo España que a Cataluña.
Al menos puedes decir, bueno, al menos yo no sé qué política económica está haciendo el nacionalismo catalán, pero al menos en Cataluña hay algo de industria. Yo no sé qué política económica está haciendo el PP de Murcia o el PSOE que lleva 40 años gobernando en Andalucía o el PSOE que lleva y el PP 40 años más gobernando.
Pero una cosilla, una cosa, por favor.
Que los políticos, los monstruos de España...
Es una política en contra...
O sea, los monstruos de España son los políticos nacionalistas catalanes y vascos, y al menos su resultado económico o de su tierra es algo un poquito más decente que muchas otras regiones que resulta que son más buenos, ¿no? O que en Galicia, ¿no? Porque sale el señor Feijóo de Galicia.
¡Más bueno!
Bueno, eso es lo que se vende en España, ¿no? O sea, yo, mira, tú ahora coges la portada del Mundo y mira, la segunda noticia es Santiago Vidal, no sé qué. La fiscalía investiga el gobierno que tiene datos fiscales ilegales. Luego, más adelante, la fuga de empresas en Cataluña. Eso es el Mundo, es decir, todo lo malo, el caso Pujol, todo lo que viene de aquí es muy malo. Pues siendo tan malo, resulta que la economía catalana tiene algo más de económicamente viable que lo que donde no es tan malo, ¿no? Con lo cual es un poco
incoherente. No, te equivocas de todas maneras. Mira, la comunidad autónoma que mejores datos económicos tiene es Madrid. Y a Madrid también le roban. Luis, si hablamos en vuestros términos...
40 años de privilegio sistemático
es toda su tiene toda la, bueno.
O sea, 400, es escandaloso el enchufe que tiene Madrid. O sea, como economía, o sea, es escandaloso que digas eso. O sea,
os voy a explicar.
Madrid es la comunidad de España más beneficiada de todas, de largo.
Más
a mi modo de ver, puedo equivocarme.
¿Más beneficiada? Pero vamos a ver una cosa. Os voy a explicar.
O sea, Madrid genera una actividad económica lateral de muchos aspectos de España que está todo en Madrid. Si hasta tenéis el Ministerio de Marina y todo lo de Marina está en Madrid.
Mira, pero vamos a ver, Luis, eso es innegable, que los ministerios están en Madrid.
Si no quieres ver de cómo funciona la economía,
bueno,
es que
cuando queráis, vemos cuántos funcionarios,
donde se toman las decisiones,
cuántos funcionarios o cuánto aporta lo que es la capital de España, que la capital de España esté en Madrid. Pues, pero os quiero decir una cosa que es mucho más importante
Oye, tú pasas la capital en Sevilla y verás cómo Sevilla, su PIB se va a disparar. No,
perdóname, otra vez te has confundido. Málaga le está ganando la partida. Málaga,
y verás cómo su economía crece un 50%.
Déjame hablar, por favor. Málaga le está ganando la partida a Sevilla, que Sevilla era como la capital histórica de Andalucía, y Málaga le está ganando muchísimo la partida gracias a toda la industria y todas las empresas tecnológicas que está implantando en sus parques industriales. Impresionante lo que está pasando en Andalucía. Por lo cual estamos viendo que lo que es la supuesta capital, donde están la mayoría de los ministerios importantes de Andalucía, que están en Sevilla, y sin embargo ya os digo que está ganando la partida
Málaga. Pero no es el caso de España, Luis.
Bueno, o sea, pues en el caso de España, Madrid, si se independizara...
Solo si está haciendo esa especie de dumping fiscal a las empresas.
Madrid...
Se lleva años presionando a todas las empresas para que vayan a cotizar en Madrid.
Bien, Madrid...
Se lleva años.
Madrid.
Por detrás se hace, te lo dirá cualquier tú pregunta a empresarios, a altos empresarios, si no los presionan para que su sede fiscal se ponga en Madrid.
O sea, que tú hablas de presiones.
Vamos a ver, te lo comento, Luis, mira, yo te voy a dar datos.
Sí.
Empleados de la Administración Central por autonomías. ¿Quién es la número uno?
Madrid.
Madrid. 2,57% de la población es un empleado de la Administración Central. ¿Quién es la última? Cataluña. 0,39% de la población empleada de la Administración Central. Es que, más claro agua.
¿Y cuánto supone
eso?
No
es una inyección directa de rentas a esa comunidad. Vamos.
Y los empleados que trabajan en Madrid, ¿de dónde vienen?
Déjame que te diga una cosa.
¿De dónde vienen? Uno.
Pero es que además te voy a dar un dato demoledor. Cuando tú calculas el PIB de España, que además está falseado, te diré que el PIB de las provincias de las regiones pirenaicas está infravalorado y el PIB de las otras regiones está supervalorado, sobrevalorado. Y te voy a explicar muy claro. Si al PIB de un billón de euros le bajamos lo que es realmente, que es entre un 15 y un 20% menos, o sea, estamos hablando de unos 870 mil millones, una cosa así. Resulta que aunque le bajáramos, vamos a suponer, un 10% al PIB de Cataluña, se quedaría siendo no el 19, el 20% del PIB español, sino se quedaría entre un 25 y un 30%. Pero es que si tú reúnes los PIBs y sumas los PIBs de las regiones pirenaicas, nos iríamos a que más del 40-45% del PIB de toda España se reúne aquí. Pero es que te diré más. Todo el tejido industrial español, no dependiente de las
empresas... Esa línea la veo muy imaginaria, porque es como si divido yo España por el este y el oeste. Entonces no creo que sea de esa manera. Es decir, o como si el norte lo pones por debajo de Madrid.
Para apoyar mi argumento, Luis, para apoyar mi argumento te hablo de producción. La producción industrial, fuera de que las fábricas, o sea, fuera de que las centrales estén en Madrid, tú lo pones por producción industrial dentro de las regiones pirenaicas, prácticamente es el 70% de la producción industrial de España.
Sí, pero ¿tú crees que una economía es solo producción industrial?
No, son muchas cosas, pero te voy a explicar las exportaciones españolas, el 70% del 70% del ratio de exportaciones españolas se concentra en las regiones pirenaicas españolas. Ya si me quieres hablar de servicios...
Sí, pero... Si te hablo de servicios, hablamos distintos, porque son comunidades muy distintas en cuanto a su forma de producir, que creo que al final esa unión es la que hace que un país tenga exportaciones industriales, tenga servicios, tenga multinacionales, tenga todo tipo de industrias repartidas.
Está concentrado básicamente...
Madrid...
La empresarial de España está básicamente concentrado en Madrid.
El PIB de Madrid... El PIB de Madrid, por ejemplo, es similar al de toda Cataluña entera.
Al PIB de Madrid, vamos a ver, esto lo hemos hablado muchas veces, al PIB de Madrid tú le quitas la capitalidad de España y automáticamente el PIB de Madrid baja entre un 15 y un 20%.
Bien,
y
si tú al PIB de Cataluña le quitas 72.000 millones de euros de deuda por 27.000 de Madrid, le estás quitando, ¿cuánto le estás quitando?
Tú le quitas la capitalidad de España.
El déficit, menos 2.800 de Madrid, menos 5.800 millones de euros de Cataluña.
¿Pero por qué? Tú tienes que analizar el por qué, no lo que es. O sea, no mires el dedo, mira de dónde viene. ¿Por qué viene eso? O sea, si tú le quitas la capitalidad de España a Madrid, pierde ingresos.
Bien, pierde ingresos, pero si a la Comunidad de Madrid le quitas todo lo que le roban otras comunidades autónomas de España, ¿cómo se queda? A que supera mucho más. Yo, por mí, si hubiera una independencia fiscal de la Comunidad de Madrid, yo la preferiría.
¿Qué haría Madrid sola? Escúchame, ¿qué haría Madrid? ¿Por qué Madrid?
¿Qué pasa? ¿Que no hay países que no tengan frontera al mar en Europa?
Por ejemplo, o Valencia. ¿Por qué se va a ir a Madrid y no se va a Valencia o Barcelona?
¿Cómo? Perdón, no te he escuchado.
Vamos a ver, ¿por qué una empresa de Europea o del mundo, de China, va a ir a Madrid en vez de ir a Barcelona o Valencia?
Es lo que se llama el tejido empresarial. El tejido empresarial es cuando tú vas a un sitio que, primero, tiene comunicaciones aeroportuarias, tiene también comunicaciones bien hechas en cuanto a transporte con puertos españoles y porque tienes un tejido empresarial grande. Pero una cosa que yo os quería decir, aparte de eso, que es muy interesante.
Es decir, ¿qué ventaja ha tenido el aeropuerto de Madrid respecto al de Barcelona? Que el de Barcelona no podía hacer vuelos transoceánicos hasta hace muy poco. ¿Cuántas ventajas ha tenido Madrid respecto a las diferentes regiones de España? Es que es una brutalidad.
¿Pero quién se encarga de hacer el aeropuerto de Cataluña?
¿De quién depende el aeropuerto de Cataluña? Depende de Madrid también.
Luis, es que yo creo que negar que cualquier ciudad que sea la capital de un estado tiene ventajas por ser la capital, pero no porque sea Madrid, es que pasa en todos los estados, es que París no tiene ventajas.
Bien.
Es que Londres no tiene ventajas.
Bueno, en Italia no pasa con Roma. ¿En Italia pasa con Roma?
Hombre, ¿qué pasa? O sea, los de Milán están que echan las muelas solo de pensar.
Hombre, pues todo el norte de Italia es mucho más rico. Todo el norte de Italia es mucho más rico que el sur de Italia.
Tenéis un ejemplo, Luis. Si es que tienes un ejemplo muy claro y muy reciente. ¿Os acordáis que en el año 91, cuando era la reunificación de Alemania, tenías una capital se llamaba Bonn? ¿Os acordáis, no?
Sí.
Y pasó a ser Berlín. ¿Vale? Mm. Lee sobre eso. Y tú mismo me darás la razón mañana.
Las quejas que había, es decir, que todas las ventajas y todos los ingresos, toda la cantidad de economía que iba a ir hacia la capital, que por qué tenía que ir a Berlín, y los de Bonn se quejaron muchísimo y toda la región, pero bueno, al final por motivos políticos se llevó allí.
La capitalidad del Estado la capital del Estado, en el PIB madrileño, ya te digo, baja entre un 15 y un 20%, se quedaría a una altura aproximada de una Sevilla, de una Valencia, por ahí, no, estaría por ahí.
Mira, una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta es todo el capital que da Madrid, que es igual en PIB que Cataluña, al resto de autonomías, al resto de comunidades autónomas.
Que Madrid. Es que no lo crea Madrid, lo crea su ventaja comparativa con el resto de España. Claro. Es la capital, claro. No lo genera Madrid. No lo genera.
Yo lo veo igual, Luis. Mira,
no, yo no niego que la capitalidad.
¿Cómo puede estar uno ciego? Es que las cosas son.
No, que yo no niego que la capitalidad. Yo no niego que Madrid sea la capital de España, como decís vosotros, genere más puestos de trabajo para funcionarios, porque tienen que trabajar para una gestión central en un sitio en concreto. Yo estaría de acuerdo con que eso se repartiera.
¿Tú podrías poner ministerios repartidos por toda España? ¿Por qué están todos los ministerios en Madrid? Y muchos organismos, es decir, no
pero,
hace falta...
Pero es que me estáis diciendo de todo esto cuando hay una duplicidad...
De los organismos públicos de España.
Bueno, pero vamos a quitar las diputaciones, entonces.
Es decir, pero aparte hay una lógica...
Pero que estamos hablando de una cosa...
¿Dónde van a ir?
Bueno... Venga, vamos a quejarnos de que están todos los puestos de trabajo en Madrid por los ministerios, ¿no? Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar... Dejadme, por favor.
Oye, si no tienes...
Vamos a quitar...
Es una realidad diferente, pero a mí me parece obvio que es una gran... Es como decir, todas las reuniones de tú y yo hacemos una empresa y todas las reuniones de la empresa se hacen en tu casa.
Venga. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Primero, eliminamos diputaciones y eliminamos duplicidades. Porque vamos a hacer una cosa que vamos a seguir todos beneficiados. Vamos a hacer una cosa que salimos... Por favor, escuchadme. Vamos a hacer una cosa que salimos todos beneficiados. Vamos a eliminar todas las duplicidades. Y vamos a repartir esa centralidad por toda España. ¿Y por qué no pensamos en algo? ¿Por qué atacáis solo eso y no pensamos en una solución para todos?
¿Dónde están esas decisiones?
¿Por qué no pensamos en una solución para todos? En los partidos políticos.
En los Parlamento español. Eliminar las diputaciones, ¿quién lo decide?
Bien, ¿y quién vota al Parlamento español? Todos los españoles.
Todas las decisiones importantes de España, la mayoría depende del señor Rajoy y del presidente de España. Que serían eliminar de una vez las diputaciones.
Bueno, ¿y Rajoy de dónde es? ¿Rajoy es gallego?
Gallego.
Es que yo no sé por qué decís, es que la tomáis contra Madrid, de una manera, cuando Madrid le están robando.
Yo
o sea.
La tomo contra Madrid, yo Madrid la amo con locura, pero negar una evidencia es absurdo. Pero
claro, la señora Cifuentes chulea de que Madrid...
Para ponerle solución a las cosas.
Pero que yo estoy de acuerdo con quitar la capital, o sea, con repartir la capitalidad de Madrid, estoy totalmente de acuerdo. Pero también hablo de quitar las duplicidades en diputaciones, en sanidad, que se tienen evidentemente, cada uno tiene su sistema informático de sanidad.
Eso depende del gobierno de España. Es decir, si es que España está mal hecha...
Pero es que creo que os he dicho una solución, que es que estamos de acuerdo todos. El tema de que, señores, no, efectivamente, quitemos la centralidad. Pero también quiero que se quiten también, es decir, que fiscalmente cada comunidad autónoma sea independiente, entonces. Y que Madrid no tenga que repartir todo su dinero.
Porque tiene que haber Ministerio de Educación en España. Porque tiene que haber Ministerio de Sanidad de España, si son competencias que se han cedido
antes,
a las comunidades.
Y antes de mirar eso, mira, yo os digo una cosa. Yo, ya sabéis que he viajado bastantes veces a Barcelona y la verdad es que, ciertamente, la ciudad de Barcelona, comparativamente con la ciudad de Madrid, deja mucho que desear. O sea, Madrid, la infraestructura que tiene Madrid es muchísimo mejor que la que tiene Barcelona. Entonces, ¿cuál es la respuesta típica de una persona de Barcelona? Criticar a Madrid. Cuando el principal, o sea, ¿qué le pasa a Madrid? Que como Madrid es solo una provincia, no tiene que repartir con otras provincias. Por eso su capital es tan rica y tiene tan buena infraestructura. ¿Qué es lo que le pasa a Barcelona? Que Barcelona tiene un montón de impuestos, que es los que he nombrado antes, que son los autonómicos, que tiene que repartir con el resto de provincias. Y eso es lo que hace que Barcelona, en comparación con Madrid, sea más pobre.
200.000 veces. Pero Luis, que eso ya lo digo yo 200.000 veces. No, aquí, un barcelonés nunca tendría que pedir la independencia que fuera con Sein, que dicen aquí con Sein y con razón, digamos. brillantez ideológica. No tendría que ser nunca un nacionalista catalán, sino un nacionalista barcelonés, por supuesto, porque el resto de provincias de Cataluña son deficitarias, pero mucho más que el resto de España. Pero eso no quita, independientemente de todo, no quita que la capitalidad de un Estado tenga un privilegio especial. Si fuera Barcelona, lo tendría Barcelona. Si fuera Bilbao, lo tendría Bilbao.
Pero a mí no me lo debes no porque yo estoy de acuerdo con vosotros. Pero si es que yo os doy la razón. Os doy la razón. En eso.
O sea, la aplicación, tú dices que Barcelona tiene mucha menos inversión. Claro, porque se invierte muchísimo más desde el Estado en Madrid continuamente y ya son años. Tú cógete el aeropuerto. Es decir, pero si miras los resultados, da más resultado. Es más rentable la inversión en aeropuertos en Barcelona que en Madrid.
Pero no hables de Barcelona solo. Bueno, tú hablas de Barcelona porque eres independentista. Yo no lo soy.
Yo te hablo de un ejemplo. Puedes coger el aeropuerto.
No voy a hablar de Barcelona.
El aeropuerto de Mallorca es mucho más rentable que el de Madrid proporcionalmente a la inversión realizada.
Yo voy a hablar de Zaragoza. Proporcionalmente, Zaragoza está perjudicada por Madrid. Voy a hablar de Pamplona, Navarra. Proporcionalmente, Navarra está perjudicada por Madrid, La Rioja. Te voy a hablar, o sea, Logroño. Te voy a hablar de Euskadi. De Baleares. Te voy a hablar siempre de esos. No te hablo de Barcelona. Yo no hablo, no es un término identitario. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que Madrid sea la capital. A una capital tiene que haber. Y si es Madrid, no tengo ningún problema. El problema es que se une el problema político al problema económico. O sea, si tú me estás detrayendo por ser capitalidad lo que me estás detrayendo, y encima el sistema político y el régimen lo que está haciendo es ir en contra de la política, con una política industrial en contra salvaje, en contra de la industria, que puede sacar este país del abismo, pues chico, yo no quiero eso.
No. Oye, lo mejor, sin ninguna duda, es que se quite la centralidad, como decís vosotros, pero que Madrid no dé ni un solo duro al resto de comunidades autónomas.
Pero Luis, pero tú hablas de Madrid como si fuera una entelequia.
Sí.
¿Cuántos enchufados hay en Madrid viviendo del momio del Estado? ¿Cuántos?
Pues los mismos que en Cataluña, seguramente.
Pues miremoslo, porque yo creo que no van a salir los mismos.
No sé,
van a salir bastantes más.
Pero es que por la lógica.
Eso es lo que no quieres ver tú. O sea, yo creo que hay...
Pero ¿estáis hablando de enchufados o estáis hablando porque es que estamos mezclando conceptos? Primero, la gente que trabaja en los ministerios por oposición y luego enchufados solemos hablar de políticos y demás.
El Banco de España, ¿dónde están los funcionarios del Banco de España?
En Madrid.
¿Qué han hecho por España? ¿Qué han hecho?
Pero entonces, ¿por qué me hablas de enchufados o me hablas de gente que entra por oposición a un servicio público?
Sí.
¿Pero de qué me hablas? ¿De un enchufado o de una persona por oposición que entra en un servicio público?
¿Pero dónde está ubicado?
Bueno, pero entonces no hablamos de enchufados. Entonces hablamos de lo que yo os he dado la razón. Por eso, no sigáis con una cosa que os he dado la razón. Es el tema de que efectivamente...
Vamos a suponer...
Un ministerio no es solo el ministerio, es el restaurante de al lado.
Luis, vamos a suponer...
El taxi. Es que cada reunión del Parlamento son todos los diputados que se mueven, hoteles, etcétera, etcétera. Es que...
Vamos a suponer, Luis, pero eso es lo de menos, Ignasi. Vamos a suponer que quitamos a Madrid, la capital de España. Y la vamos a poner en Zaragoza.
Tú estás sacando actividad económica. Tú sácale el Banco de España, la centralidad, le sacas a Madrid...
¿Pero qué hace el Banco de España si ahora ya no ejerce como tal? Y solo es un mero mediador para tres cosas.
El edificio y todo sigue gastando.
Hay que demolerlo, ¿no? El edificio, entonces, ahora.
¿Esos no son enchufados?
No, perdona, a ver, enchufados son los asesores. Es que no lo confunda, los enchufados con...
Si tú coges la capitalidad y la pones en Zaragoza, mañana ya no será Madrid, entre comillas, que se me entienda bien, la privilegiada.
Francesco, que no es una entelequia, son las cosas
concretas. Déjame que acabe, Ignasi. Es que hablamos y mezclamos temas. Entonces, si da igual de dónde esté la capital de España, es un entre comillas, hay cosas mejorables, evidentemente, las duplicidades, etcétera, etcétera, según qué cosas, pero habrán cosas que son ineludibles. Es mejor tener según qué servicios, por ejemplo, defensa, que no haya 17 defensas, que haya una sola, porque nos salga más barato.
Pero es que además, vuestra idea
déjame acabar,
es muy buena.
Déjame acabar y me callo. Déjame acabar para que se entienda. Si me da igual donde esté la capital de España, como si la quieras poner en Gijón, si no es el problema, será, entre comillas, para el trabajo funcionarial y para eso será, pues el PIB de Gijón subirá, es ineludible. Y a mí no me importará. ¿Cuándo me importa a mí? Me importa cuando sistemáticamente tú ves un régimen que tú estás pagando y estás haciendo un esfuerzo y va, toda la política de ese régimen va en contra de aquello que a ti te da de comer. Ese es el problema. Entonces, cuando pasa un año, pasa otro, pasa tres, pasa 10, pasa 20 y ves que no hay solución posible, y luego, después de viajar por España y ver España, la España industrial, a la cual yo quiero con locura, ya lo sabéis, yo tengo alma española y corazón español, pero cuando ves que no hay solución, pues yo quiero mi España, no quiero la otra. Lo siento, y lo siento mucho por toda la gente, tengo familia en muchos sitios de España, en Galicia, en Murcia, en Andalucía, en Madrid, y amo Madrid, me encanta.
Cerco, tienes una familia enorme, ¿eh?
No, sí. tengo familia en toda España sí. y en Extremadura. Pero
tu familia es gigante.
Los del PP,
de todas maneras, ¿no?
Eso sí que tienen familia.
De todas maneras, la idea que habéis propuesto,
entonces,
yo creo que, Chesco, creo que la idea que habéis propuesto es muy buena y es quitar la capitalidad de Madrid. A mí me parece muy buena idea. ¿Y sabes por qué? Además, porque tarde o temprano habrá que bajar los sueldos de los funcionarios y la única manera de que el funcionario cobre menos es decirle, señores, tú vas a ir a vivir a otra parte de España, que donde la vida es mucho más barata, donde lo mismo son típicos pueblos fantasmas o ciudades fantasmas prácticamente que por culpa de la economía se han ido a pique y los podemos repoblar de esa manera con estableciendo allí ciertas instituciones en las que se trabajara.
Claro,
y a esa persona
claro,
se le pagaría menos porque el nivel de vida es más bajo y nos beneficiaría a todos.
Y ya verás tú que
el problema de España es el chanchullismo, sea de donde sea, sea catalán, sea... Y uno de los sitios donde creo que hay más es en Madrid.
Pero por cuestiones obvias.
Porque hay más funcionarios,
es que
porque hay más...
Aquí en España se critica la TV3. Yo he sentido 1000 críticas de la TV3 en España. Y Televisión Española.
Y Telemadrid.
O sea, es que el problema es que todo lo catalán es malo. Y normalmente la verdad es que es cierto. Pero es que en Madrid hay lo mismo y más. Y eso
claro, pero
no se dice nada.
Tenéis,
o sea,
una, es una visión distorsionada. Eso es una visión distorsionada.
Y dices, coño, es cierto, está lleno de enchufados en Cataluña. Pero es que luego miras en Madrid y dices, coño, es que multiplican. O sea, por cada enchufado que hay en TV3 haciendo programas, algunos buenos y otros de calidad dudosa, tú coges Televisión Española, mires los sueldos que cobra Parada o esa señora que es... O sea, tú mira los sueldos de los programas de Televisión Española, la calidad que tienen, bajísima, y lo que se están cobrando. Es decir, ¿cómo se va despilfarrando dinero continuamente? Continuamente. ¿Que se hace en Cataluña? Sí, pero es que tú dices, coño, ¿y en Madrid? O sea, miras el Banco de España, o sea, ¿esta institución cuánto dinero cuesta?
No, pero si te voy a poner un ejemplo muy claro, un ejemplo muy clarísimo, ¿eh? Alemania, y no te hablo de España, te hablo de Alemania y luego te pondré un ejemplo aquí en España, ¿vale? En Alemania, y yo me quejo porque yo soy anti-subvenciones, pero hay subvenciones y subvenciones, evidentemente. Porque si a mí me ponen... En Alemania, por ejemplo, pasó que han estado dando... Y en Francia también ha pasado. Han estado dando subvenciones a según qué empresas automovilísticas y tuvieron que recortar las ayudas, por ejemplo, a empresas energéticas. Con lo cual acabaron nacionalizando algunas. ¿Recordáis esto? Esto hace 2 o 3 años. ¿Qué? Porque tenían que ayudar a la empresa alemana, a la industria. ¿Qué ha pasado aquí en España? Coño, lo tenéis muy claro. Hay una empresa, una cooperativa vasca, ahora no recuerdo, no sé si era de electrodomésticos, que tuvo que quebrar y cerrar porque le faltó financiación y dinero para seguir, para continuar, y en cambio se han rescatado las autopistas. Oye, perdona, y era mucho menos dinero. Necesitaban 200 millones de euros. y se han dejado en las autopistas 5.500 millones de euros. Perdona, ¿qué quieres que te diga? Entonces, eso no tiene ninguna solución. Es que te voy a decir más. Hace 4 o 5 años había una empresa en Tarrasa concretamente que quería con los, y esto lo expliqué en un programa, con los, era una empresa que hacía bicicletas eléctricas. Había ganado un concurso en Copenhague, pero le faltaba dinero para producir. Le negaron un préstamo del Bilbao con el concurso ganado. ¿Vale? Coño, y te ves que los fondos ICO se los copan las grandes empresas que viven al calor del BOE y que están en Madrid. No es porque estén en Madrid, claro, tienen que estar allí. Entonces, ¿quién va en contra de la política industrial? Aquellos a los que pagamos para que nos gestionen España y está en Madrid, como podía estar en Gijón, o podía estar en... Pues, chico, para eso, oye, adiós, toma por saco. Yo claro. No quiero eso.
Sí, entonces, ¿estaríais de acuerdo, o sea, para dejar claro qué opinión tenemos, ¿estaríais de acuerdo, por ejemplo, en quitar la capitalidad de España, distribuirla por toda España, pero hacer fiscalmente independientes a todas las comunidades autónomas?
¿Una confederación?
Sí.
Yo, perfecto.
Sí, es que perfecto. Aquí hay un
pero, tema, ¿sabéis qué es lo que os pasaría a vosotros?
Es o sea,
pero ¿a qué nivel la confederación? Porque ¿sabéis qué es lo que pasaría a vosotros? A diferencia de Madrid, que es lo que nos pasa actualmente, nosotros, por ejemplo, no tenemos que repartir con otras provincias, porque en la misma comunidad es la provincia. Y sin embargo, a vosotros os seguiría pasando que a Barcelona le robarían de una manera mucho más descarada Tarragona, Lleida y Gerona.
La diferencia poblacional, pero perdona Luis, la diferencia poblacional que hay entre, a ver, el déficit fiscal es una cosa y luego la realidad es otra. La diferencia poblacional que hay entre el área metropolitana de Barcelona y la provincia de Barcelona con el resto de provincias no da como para que nos jodan tanto, las cosas como sean. Aunque el déficit es el que es.
Pero todo lo contrario, bueno, porque fíjate una cosa. PIB per cápita de Madrid, de porque tiene menos población. Te comento. PIB per cápita de Madrid es que es superior al de Cataluña. Significa que menos gente de Madrid genera más PIB, por lo cual a vosotros os afectaría mucho más que de toda la gente, de todas las tres provincias con las que tenéis que repartir, Barcelona tuviera que repartir con tres, de una manera además directa.
La población. La población de Lleida es la décima parte de Barcelona.
¿Y Gerona?
La población de Tarragona es aproximadamente la cuarta parte de Barcelona.
Por eso te estoy comentando. Tienes
y
que
la
repartir.
La población de Girona, que es la más alta, me parece que también está por la cuarta
bien,
parte.
Pues ahí quería llegar.
Una relación de 4-1.
Ahí quería llegar. Tenéis que repartir con unas provincias que tienen mucha menos población. Perdona, que ha habido eco. ¿Me oís con eco?
Se repite un poco.
Luis, continúa.
Vale, pues yo voy a bajar el volumen. Bueno, vosotros tenéis que repartir con tres provincias con menos población. Barcelona tendría que repartir todos los impuestos. Ya, hablando de confederación, tendría que repartir todos los impuestos autonómicos más estatales, por lo cual sumale IRPF, impuestos de sociedades, IVA e impuesto de no residentes. Impuesto de la renta de no residentes.
Pero tú estás hablando de otra cosa, Luis. Es otra historia. Eso ya llegará cada uno y cada uno se arreglará. Es que es otra historia. Es otra historia, Luis. Está mezclando
claro,
el tema.
Pero fijaros una cosa, que es que estamos todos de acuerdo
en que
se hiciera una independencia fiscal de las comunidades autónomas.
Tienes que decidir cuál es la unidad fiscal y luego hacer un sistema de solidaridad entre regiones. Pero es que es lo que tendría que ser con toda Europa.
¿Entre provincias o entre comunidades?
Tiene que ser proporcional. Tiene que ser... Es que aquí es donde tiene que repartirse bien. O sea, la clave es esa, que cada comunidad sea responsable de su financiación y luego las que están peor, lógicamente, reciban dinero de las que están mejor. Pero
un poquito, hay que poner un ratio de solidaridad con todo el mundo. Pero es que te voy a decir más. Es que aunque Cataluña o Euskadi o Aragón o La Rioja fuera independiente, creo que por sentido de hermandad con españoles, entre españoles, deberíamos tener ese ratio de solidaridad. O sea, es que yo no lo... Yo es que concibo... Y por eso es una confederación.
Hacer eso al final es llamar a las cosas por otro nombre. Es decir, ¿por qué no entonces modifica los porcentajes de los impuestos que ya están definidos para llegar a hacer la misma similitud de lo que tú me hablas?
Porque no interesa, Luis. No interesa.
Pues entonces llamemos a los excedentes de cada una de las comunidades autónomas excedente de solidaridad interautónoma.
Pero es que yo no hablo de fiscalidad.
Tiene que ser lógico.
Todos también, ¿no? La fiscalidad. Que a mí la fiscalidad ahora mismo me la repampimpla. No es fiscalidad el problema que yo digo. Yo digo, hay un régimen que me gobierna y ese régimen va en contra de aquello que me da de comer. A mí y a mucha gente aquí en toda esta región.
Pero ¿y no va en contra de la gente de Madrid? ¿No va en contra de la gente que desahucian en Madrid, por ejemplo?
No, la gente de Madrid vive de puta madre porque les votan.
Perdona. Si ha habido dos ciudades en España que han cambiado su voto, son Madrid, bueno, aparte, pero las más importantes son Madrid y Barcelona. Son las dos ciudades que han cambiado su voto. Si llegamos, por ejemplo,
sigue ganando el PP-PSOE en Madrid.
En la Comunidad de Madrid, pero no en el Ayuntamiento de Madrid.
¿La presidenta del PP de Madrid quién es?
¿Eh?
La presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿quién es?
Sí, del PP, efectivamente. Pero el Ayuntamiento de Madrid, que es más importante.
Si sumas PP-PSOE, ya está. Pero es que el PP-PSOE está en toda la España, que digo yo, en rojo, en los ratios, en rojo, en todo. Entonces, esa España del PP-PSOE es la que hace una política a obligados de fiscalidad. Es que me da igual. Va en contra del resto de regiones, digamos, más industrializadas de España. Entonces, como va en contra de eso, y no hay manera de solucionarlo, se ha acabado. Es que se ha acabado, es que no hay más. Y que la gente de España se vaya a esas regiones más industrializadas, que se admita a todo español que quiera irse. Punto. Claro, sí, no hay más solución que esa.
Pero de todas maneras, yo lo que quiero quitar
es que Madrid, Andalucía, oye, ellos les gustará, porque si siguen votando el PP-PSOE, oye, pues está muy a gusto, pues muy bien con ellos que se queden, no pasa nada.
Pero yo quiero quitar primero la sensación de que Madrid es un ente que domina al resto de España y cuyas personas que hay allí, que realmente son como Rajoy, que es gallego, como todos los parlamentarios que hay, que vienen de toda España, van a defender sus intereses.
Chico, pero es que es capital, es que si fuera Valencia, estaríamos hablando de Valencia, la casualidad es que Madrid es la capital de España porque es la capital.
O sea, que los parlamentarios que van al Congreso...
La capital, no vamos a decir Madrid, vamos a decir la capital de España. No vamos a decir Madrid, porque yo no tengo nada contra Madrid. A ver si los madrileños me van a coger manía porque diga eso. Ya sabéis mi parecer cuando voy con Carlos, lo saben. Me encanta Madrid. Pero no es... No hablemos de Madrid ciudad. No, olvídate de Madrid ciudad. Yo hablo de la capitalidad. Imaginémonos que nos vamos, que la capital es Murcia capital. Pues estaríamos hablando de Murcia capital. Es lógico. Pero no hablemos de fiscalidad tampoco. Me da igual la fiscalidad. No mezclemos temas. Ya sabéis lo que yo digo a los independentistas cuando hablamos de fiscalidad. Están equivocados en muchas cosas en fiscalidad, pero es igual, no hablo de fiscalidad. Yo en este momento, ¿por qué yo siendo un español convencido llego a la conclusión de que no hay solución? Porque viendo todo lo que hay y viendo que el sistema... Pues la única solución que queda es para que alguien pueda escapar es que haya unas regiones que se marchen. Pero yo no hablo de Cataluña en sí, hablo de Cataluña, de Aragón, de La Rioja y de Euskadi, y de Navarra, y de Baleares. Que se vayan, es lo mejor, que nos vayamos juntos. Fíjate, otra España, dos España, y que se llame España 2, que hace falta. Pero fuera de ahí, fuera, porque el resto nos está hundiendo. Para que nos hundamos todos, que se saben algunos.
Bien, ¿y por qué no incluyes a Madrid en esa ecuación, ya que es una...?
Porque no se puede incluir a Madrid, porque es la capital. Entonces, si tú fueras un empresario chino que viene a España a montar una empresa, tú mismo lo has dicho antes, ¿qué buscaría? Ya no hablo de... Olvídate de Barcelona. ¿Prefieres irte a Madrid o a Valencia? Si Valencia fuera la capital de España que tiene puerto, pues preferirías irte a Valencia y producir en Valencia, que coges un barco y sacas los coches por Valencia. Por supuesto, pero porque es una cosa lógica. No, tendrías menos gasto porque tendrías que abrirías la productora y tendrías la central en Valencia. No tendrías que tener dos sedes que tienes que pagar, por sentido común. Si tú a Madrid le quitas la capitalidad, la gente se irá donde produzca. Claro, no, hablar mal.
Hola. ¿Sí me oís?
Sí.
¿Me oís?
Sí.
Hola. Sí, no, os decía que me podíamos ir pasando ya al tema de la deuda. ¿Eh?
Sí.
Sí.
Para continuar con el programa. No sé si queréis añadir algo más sobre esto, si no vamos pasando a eso.
No, pasamos.
Otro día hacemos otro programa y hablamos de ciertas cosas que me apuntaré que son importantes de debatir, pero yo creo que aquí no hemos hablado realmente de las cifras económicas en concreto. Otro día las sacamos y las analizamos de buena manera.
Bueno, a
ver. Pues vamos pasando al tema de la deuda, las emisiones de deuda para el año que viene. Cuéntanos cómo ves tú el tema. Desde luego tenemos una dependencia extrema, ¿no?, de los mercados financieros, con más de un 20% del PIB de emisiones el año que viene, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo que es la emisión bruta total que se va a emitir el próximo año es de 220.000 millones de euros. Bueno, esto viene repartido lo que es a letras del Tesoro. Realmente simplemente va a haber una refinanciación, es decir, todo lo que se amortice se va a emitir de nuevo, que son 97.100 millones de euros. Y luego donde sí que vamos a hacer un cambio importante va a ser en la deuda a medio y largo plazo, que sí que no solo se va a amortizar lo que ya tenemos que pagar, que son 87.900 millones de euros, sino que además se va a hacer una emisión de 122.904 millones de euros. Si restamos una cifra con la otra, nos queda una emisión neta de 35.000 millones de euros. Por lo cual, sí es cierto que hemos hecho una rebaja en cuanto a la emisión de deuda, lo que es la emisión neta, que la estamos reduciendo tanto desde el año pasado como este. Ya estamos en un entorno que no está superando los 100.000 millones de euros. Es decir, es que antes estábamos emitiendo el 10%, en torno al 10% de nuestro PIB todos los años en cuanto a deuda. Y sin embargo, ahora por lo menos lo estamos reduciendo en torno al 3, este año el 3,5% si acertamos con las previsiones. Por lo cual, aquí la pregunta es, porque se habla como algo muy bonito, como por ejemplo cuando hablamos, igual que cuando se habla en el paro, que sigue aumentando el paro y aumenta menos cuando se hablaba hace un par de años, y hablamos de la desaceleración. Y aquí estamos hablando de un término que parece muy bonito y además que es muy efectivo para los gobernantes, que es el tema de hablar de la desaceleración en la emisión de la deuda. Como si cada vez, efectivamente, estamos hablando de que es menos malo que antes. Es menos malo, pero se sigue emitiendo deuda, se sigue añadiendo deuda, por lo cual es más malo. Es decir, si ya estamos, además, escuché hace poco un programa que hicisteis que invitasteis a una invitada que habló de tema de fiscalidad y hablasteis perfectamente de lo que es la deuda que tienen también las comunidades autónomas, que efectivamente estamos ya en un entorno de deuda impagable. Porque recordemos que son dos cosas. Primero, sumar la deuda sin el protocolo de déficit excesivo, que estamos hablando de 150, más luego calcular el PIB a lo que es el PIB real, 19% menos. Por lo cual que estamos hablando de cifras en torno a casi el doble de porcentaje de PIB, que es lo que tenemos. Es decir, estamos en unas cifras como Japón, siendo España. Con eso lo digo todo. Creo que a largo plazo va a haber que hacer ciertos cambios, porque en algún momento esta deuda deberá de reducirse. Y máxime, como expuso Chesco antes de empezar el programa, cuando el BCE está pensando en que la inyección de dinero que se estaba realizando debería de acortarse, lo cual podría hacer que la estrategia de tipos de interés se fuera apaciguando. Entonces, aquí lo importante es, porque si nosotros empezamos ya a refinanciar toda aquella deuda mala que nosotros pagábamos con los primeros intereses que tuvimos después de la crisis, que se acercaba al 5%, pues efectivamente hacemos que los siguientes bonos tengan un interés menor. Pero claro, el problema es si todo esto cambia. Es decir, tenemos una cifra nominal de capital muy elevada con unos tipos bajos que hacen que todavía nos podamos mantener. Es decir, es el viento de cola del que hemos hablado muchas veces. Pero ¿qué es lo que pasa si estos intereses empiezan a subir en las siguientes emisiones? ¿Qué hacemos? ¿Las hacemos ahora? ¿Preveímos esto y las hacemos a largo plazo, a 30 años, para intentar pagar un interés.
Se ha ido, perdona Luis, se ha ido alargando, los plazos de las deudas se han ido alargando. Eso sí que lo ha hecho bien el Tesoro, que ha ido reconvirtiendo deuda a muy corto plazo que se emitió durante toda la crisis de del bono español en 2010, 2011, 2012, pues lo han ido reconvirtiendo a bonos a más largo plazo, a 10 e incluso a 30 años. O sea, yo creo que eso sí lo han hecho bien.
Sí, y siguen con la estrategia, como he comentado, siguen con la estrategia. Porque ya a corto plazo simplemente es refinanciación y a medio-largo plazo incremento. O sea, que lo que se está haciendo es un cambio a deuda a largo plazo, sobre todo. Cosa que...
Pero a pesar de eso tenemos que emitir todos los años como el 20%, novar, o sea, hay que hacer novaciones de deuda del 20% del PIB como mínimo. Lo cual, claro, imaginaos que de repente hay un problema de una crisis de deuda, que otra vez los bonos españoles se colocan mal, como ya nos ha pasado hace muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Chesco, ¿cómo ves tú la situación del tema de la deuda?
Bueno, el tema de la deuda, recordemos lo que está pasando. Vamos. Dice que entre una cosa y la otra se van a recortar este año 35.000, va a quedar un diferencial de 35.000 millones reales, ¿no? Uh-huh. Yo digo que va a ser mucho más, porque solo con lo que tienen que... Te digo que va a ser mucho más.
Sí, sí.
Seguro. Va a ser mínimo el doble. Y te voy a decir por qué. Porque simplemente para los seis primeros meses de este año, los primeros tres meses de este año, van a tener que meterse 50 y pico mil millones de euros sobre la mesa para pagar 27.000 cosas, rescates, todas las cosas que han salido, no hace falta que lo hayamos hablado muchas veces, durante estos últimos meses y que se van a empezar a pagar este año. Luego, recordemos, las trampas al solitario, el saqueo de la reserva, sin mezclar temas, pero tiene mucho que ver. El saqueo del Fondo de Reserva de las Pensiones va a obligar a que dentro de poco se tenga que pagar eso, de alguna manera. Pues, ¿qué va a ir? A cargo a deuda. Pero de aquí nada, ¿eh? No os penséis que va a pasar ni un año, ¿eh? De aquí a nada. Entonces, hay muchas cosas que... Tú decías que antes se sacaba el 10% de... Sí que han aumentado los ingresos, si no, nadie dice que no. Aumentar los ingresos a base de aumentar los impuestos, evidentemente. A un nivel en que España está exhausta, o sea, ya no aguanta esto. No se aguanta por ningún lado, porque recordemos lo de siempre, lo que hablábamos del PIB, los impuestos que nosotros soportamos son los más altos de Europa y posiblemente del mundo. ¿Por qué? Pues porque con la renta que tenemos superamos no ese 44% que dicen que tenemos de presión fiscal, ¿no? Es que estamos en un 50 y pico% de presión fiscal. Estamos como Suecia o Noruega perfectamente. Por lo tanto, España está exhausta ahora mismo. Entonces, sí que han aumentado los ingresos. Y de todas maneras, fíjate, como no llegan a los números, porque si tú me dijeras que solo el diferencial son 35.000 millones de euros, no iban a hacer la presión fiscal que van a subir a partir de este año. Si no, seguirían haciendo, o sea, pararían esta presión, incluso podrían pensarse en bajar impuestos, porque 35.000 millones de euros les daría para poder hacer una pequeña rebaja siguiendo con el mismo déficit. Y se lo aguantaría Bruselas, seguro. Pero no lo van a hacer. Van a subir los impuestos. Nos van a subir los impuestos. No se van a ver, se verán obligados a hacerlo. Por lo tanto, esta economía dopada que dicen que va bien porque está dopada tiene que tener un final. Si el año que viene, que es lo que hablamos a principio de programa, el Banco Central Europeo empieza a recortar, pensar que empieza una recesión directa en España. Y que nadie... Y esto viene a colación de un artículo, creo que era un artículo, algo que colgaste, Juan Carlos, que decías que va francamente bien varias cosas, ¿no? El sector turístico, los ingresos, ¿no? Del Estado, algo así, ¿no, Juan Carlos? Pusiste esta semana, por ahí, lo leí.
El turismo, básicamente, sí.
Va francamente bien, sí, algo así. El turismo era una cosa, pero también pusiste otra, no recuerdo. Y yo cuando veo estas cosas, sí, luego me atengo a los datos de deuda y digo, claro, con un dopaje así, Imagínate que llegamos nosotros a Venezuela, que está por los suelos, y le inyectamos cada año 70, 80 mil millones de euros, que serían 100 mil millones de dólares. Coño, en Venezuela va como un tiro. Claro, Venezuela iría como un tiro, o es mentira.
Sí, claro.
Si tú haces un plan Marshall en Venezuela con 100 mil millones de euros cada año, ¿qué pasaría?
Claro.
En cualquier país, el que tú me digas.
El problema del plan Marshall es que tienes que tener también tu soberanía monetaria para poder hacerlo. Es el tema de poder imprimir tu moneda para darte dinero a ti mismo. El problema en España es que no tenemos soberanía monetaria y, sin embargo, estamos incurriendo en esta deuda impresionante.
Bueno, aunque no tengamos soberanía monetaria, está el euro, que está el Banco Central Europeo, que está detrás. Ahora imagínate que tuviera Venezuela un Banco Central Europeo, Banco Central Americano, que dijera, cada año tú emite lo que quieras y yo también te lo compro. 100.000 kilos anuales. Venezuela iría como un tiro. México iría como un tiro.
Imagínate.
Claro, es que es normal.
Imaginaros una cosa.
Te prestan pasta, hagas lo que hagas, va a ser como un tiro.
Imaginaros que nosotros desde el 2009, que teníamos lo que son oficiales 568.700 millones de euros, imaginaros que no se nos hubiera permitido emitir más deuda y hubiéramos tenido que realmente que recortar ya todo lo que hubiéramos podido.
Pues hubieras tenido que recortar el 25% del estado de bienestar que tenemos.
Por lo menos. El
25% aproximadamente.
El 25%, sí, claro, porque son...
Yo hubiera preferido recortarles a todas las empresas estas alrededor del PP que se dedican a mamar del presupuesto.
Bueno, el 25%, eso incluye el 25%. El 25% de todo este estado de bienestar como neo de las empresas. Se hubiera recortado todo. Por ejemplo, no se hubiera podido permitir el déficit de Renfe, ni de Adif.
Sí. A lo mejor a Florentino no le habíamos dado lo de Cator, a lo mejor no habíamos rescatado las autopistas, a lo mejor no habíamos hecho el AVE para darle esa pista a las constructoras. Bueno.
Efectivamente, o sea, se hubieran parado el fomento, se hubiera cerrado el Ministerio de Fomento, que eso sí que sería una gran medida, cerrar el Ministerio de Fomento. Cerrar el Ministerio de Fomento sería la gran medida que regeneraría España, lo primero.
Vamos a dar paso a Ignasi para que nos hable de la deuda, ¿eh? Ignasi, no, adelante.
No, es un poco lo mismo. Es como si os cuento, digo, mira, tengo una empresa, mi empresa queda muy bien, pero cada año pierdo dinero y cada año estoy más endeudado, pero me va muy bien, ¿eh? O sea, vosotros qué diríais, ¿no? Es decir, pero bueno, como tengo a mi papá, me va dando dinero, pues mira, pero resulta que papá no es mi papá, sino es un señor que cualquier día puede decir, oye, se ha acabado, ¿no? Y esa es la situación de España. Yo lo que no puedo entender es que los españoles voten a un gestor pésimo como es el señor Mariano Rajoy, o a otros gestores pésimos como son el PSOE, porque más allá de ideologías, son gestores pésimos que permiten que haya agujeros en la economía española por todos sitios, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad, qué credibilidad da, ¿no? En un país con posibilidades de poder, que todo el mundo pudiera vivir bien, pues estos señores nos han hundido. Es que yo creo que las cosas son así, ¿no? O sea, el PP, que vive en una economía ficticia, ¿no? De que cada año hay más deuda. Es decir, ¿alguien estaría tranquilo en su casa si cada año está más endeudado? ¿Tú estarías tranquilo con tu piso si sabes que ya no es tuyo? Pues eso es lo que... Eso es la España que nos dejan, ¿no? Pero si encima la gente les vota o resulta que el tema del déficit y la deuda pública parece que es un tema menor, ¿no? Porque tú ves los medios de comunicación y, bueno, todo va bien. Es decir, oye, es como si tú hablas con tu mujer y dices, no, vamos de puta madre, mira, he comprado eso, lo otro. Y la deuda, no, con el banco cada vez debo más, pero tú no te preocupes, oye, no pasa nada, eso no tiene problema, hasta que un día, pues, bueno, te encuentres en la puerta de casa, pues, un papel que te diga que te tienes que ir o que ya no puedes volver a entrar de casa, ¿no? Eso es lo que...
No, como pasó en el 2007, que dejaron de financiar la deuda empresarial de golpe, 2007-2008. ¿Qué pasó? Todas las empresas quebraron. Todas esas empresas que estaban sobreendeudadas quebraron. Pues lo mismo pasará con España. El día que el BCE diga, se ha terminado, pues a tomar por saco.
Bueno,
España. Esa es fácil.
Tenemos margen, porque realmente, bueno, cuando se habla de quiebra, España, lo que son los pasivos de un país, siempre van a ser mayor que los activos de un país van a ser mayor que los pasivos. Pero sí que podemos hablar de insolvencia.
Presuponer eso, bueno, es decir, incluso que el mal generalizado lo demos por bueno, yo eso no estoy.
A ver, espera, Luis, que aquí tantos mantras.
No, pero sí de insolvencia, que ya es algo.
Esto ya es un gol perfecto para que los políticos puedan despilfarrar.
Claro, es que acabas de decir una cosa, Luis, es que acabas de decir una cosa que es otro mantra. Este es el mantra de siempre. Los activos del país.
Este mantra hace mucho daño,
Sí. Los activos, y ya se ha visto desde que empezó la crisis, que muchos mantras se han caído. Se han caído, se caen por su propio peso. Los activos de un país son superiores a los pasivos. ¿Por qué? Yo te pregunto por qué.
Porque por el patrimonio nacional, claro.
Dime, ¿el patrimonio qué patrimonio?
¿Qué es lo que está pasando? Es decir, lo que está pasando con Grecia. Grecia es insolvente.
¿Qué le vas a hacer en Canarias?
Grecia, Alemania. Tuvo la, Grecia fue insolvente. ¿Qué es lo que le están obligando? A vender puertos, a vender puertos a los chinos, a vender infraestructura pública a los chinos, ahí a privatizar. Es decir, cosa que no queremos que pase en ningún momento. Pero vamos a ponernos que nosotros con todos los ingresos por impuestos, los 400.000 millones de euros, hiciéramos frente a cualquier subida de tipo de interés de la deuda en el futuro de una Europa que puede desfragmentarse y hacer que los tipos de interés de nuestra deuda pública asciendan a unas cifras inimaginables. Porque encima, cuanto más endeudado, más caro te sale la deuda aquí, porque estamos protegidos. Pero imaginaros que de los 400.000 de los ingresos, imaginaros que de los 400.000 millones de euros tuviéramos que pagar por deuda 100.000 millones de euros. Más luego, añade la deuda de las autonomías.
¿Tú te acuerdas, Luis?
¿Qué hacemos? Pero ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos en ese momento? Tú decías que bajaría un 25% el nivel de vida de España y este estado de bienestar. Pero es que se reduciría más todavía. Podría llegar a reducirse hasta un 50%. Todo lo de España. Si nosotros, ante una quiebra europea, ante una inminente subida de tipos de interés porque las circunstancias cambiaran y el mundo está cambiando muy rápido últimamente y lo estamos viendo en Estados Unidos, etcétera. Y puede pasar cosas impredecibles que harían que nuestro estado de bienestar, si no quisiéramos empezar a vender patrimonio, bajara muchísimo por los ingresos fiscales que tenemos.
Pero Luis, ¿te acuerdas tú de Aznar? ¿Te acuerdas de la época de Aznar cuando entró y empezó a privatizar para acabar con la deuda del Estado?
Sí.
¿Te acuerdas de eso?
Es verdad. Sí.
Claro que sí.
¿En qué ha derivado?
Los tiempos de que ¿en qué año empezó?
O sea, el saqueo de lo público para beneficiar a las empresas de los amigos.
Para acabar con la excusa de acabar con la deuda del Estado. Redujo la deuda del Estado, es evidente. Pero ¿en qué se ha derivado al cabo de los años?
Se redujo en Aznar y con Zapatero también, ¿eh? Llegamos a tener en el 2007 un 35,50.
Había muchos ingresos. Pero con Zapatero porque habían ingresos por la burbuja inmobiliaria. Pero
claro.
Ahora, ¿en qué ha derivado el saqueo de Aznar de lo público? ¿En qué ha derivado? Ha derivado, ya hago la pregunta y me respondo yo. ha derivado simplemente en que ahora nosotros estamos plegados y arrodillados sin ir más lejos, hoy sube la luz.
Ante los oligopolios
que se han formado. O sea, que si me pones por una... Me dices, ¿qué prefieres, endeudarte o vender España y privatizarla entera? Pues, ¿qué quieres que te diga? No lo sé, porque las dos soluciones son malas. A lo mejor lo único que no tienes que hacer es endeudarte.
No, si tenemos una tercera opción, a ver, es decir, con los ingresos fiscales, ¿podríamos llegar a pagar 150.000 millones de euros? ¿Con 400.000 millones de euros podemos pagar 150.000 millones de euros? Sí, pero los recortes que se darían serían impresionantes.
Pues a lo mejor habrá que hacerlo. Es mucho mejor empezar así y ir subiendo que no decir vendo España. No, ¿qué vas a vender?
Yo solo os estoy hablando de manteniendo la deuda en un panorama malo de tipos de interés, manteniendo la deuda. Pero imaginaros que dijéramos, bueno, España, sabemos que tenemos un riesgo impresionante y cuanto más bajemos la deuda, más nos bajará por tener menos deuda el tipo de interés. Vamos a amortizar también. Llegaríamos a que la mitad del presupuesto se dedicaría a deuda.
Tú sabes que dentro de eso hay muchos intereses. Y dentro de esos intereses, pues habrá muchos sectores que dirán, oye, no lo quiero pagar yo esa deuda, que lo paguen otros.
No, pero...
funciona España, es decir, pensando... ¿quién va a asumir esa deuda? Pues el sector de políticos va a decir, pues vamos a cargarlo a los de siempre, a asalariados, a autónomos, etcétera. Claro.
Pero pensando lo que ha dicho Luis...
No van a ser recortes públicos, no van a decir, oye, vamos a recortar el Senado, vamos a recortar las diputaciones, oye, vamos a sacar las duplicidades, oye, vamos a reducir el Banco de España con tanta tontería que malgasta, ¿no? Oye, vamos a reducir Televisión Española, no. ¿A quién van a cargar? Ya lo sabemos.
O sea, vale, claro, pero hazte la idea, para que nos hagamos una idea...
Sí. Un inciso que es muy importante, sí. Pero a colación de lo que tú decías, y es que me viene al pelo con lo de Aznar, que hemos hablado de Aznar y esto, si está casi todo privatizado. Escucha, vamos
además,
a ver,
además.
Hay más activos que pasivos. Venga, ¿qué vas a privatizar? Lo que ya está privatizado no lo puedes privatizar. Vamos a ver, ¿qué privatizas? ¿Todas las autopistas que hay en el resto de España que no están privatizadas?
No, no, yo estoy en contra de hacer eso totalmente. Totalmente. ¿Eh? Yo me estoy poniendo en la situación de que sin privatizar nada intentáramos pagar e incluso amortizar algo de deuda. Vamos a hacer un ejemplo para que todo el mundo sepa en sus carnes lo que le pasaría. Deuda per cápita, solo de la española, no hablo de las de las comunidades. Deuda per cápita, 23.106 euros. Familia con 4 hijos multiplícala por 4. Es decir, a cada persona habría que hacerle pagar un piso de 80.000 euros, habría que hacerle poner 80.000 euros en la mesa. Más luego la de las comunidades autónomas. Otro medio billón de euros. Es decir, estamos hablando de que cada persona, cada familia de 4 personas, tendría que hacer frente como a unos 120.000 euros. O sea, que es una auténtica pasada. ¿En cuánto tiempo? Si la gente para pedir 120.000 euros se endeuda a 40 años. Por eso quiero poner este ejemplo, que es a nivel de la persona midiendo su economía personal, para que vean cómo efectivamente vas a pagar.
Una cosa, perdona Luis, porque estas cifras siempre están falseadas y siempre digo porque en España...
No, me he puesto a lo bajo, físicas, ¿eh? O sea
que... Personas físicas y personas jurídicas. Tienes que sumarlas todas, ¿vale? Pero es una cifra muy bestia también. O sea que tienes que sumarlas todas, porque las empresas que están tributando en España y que son españolas...
Ah, bueno, dices en el caso de repartir la deuda también, que las empresas se hicieran cargo de la...
A mí me hace gracia cuando las veo, me hace gracia, pero se olvida una cosa muy importante, que en España hay personas físicas y personas jurídicas. Entonces hay que repartirlo entre todos. O sea, no solo pagan las personas físicas.
Hombre, claro, sí, efectivamente.
Efectivamente, hay personas que son, por un lado, pagan impuestos como persona física y otros como persona jurídica, a la vez. Pero, ¿me entiendes? O sea, que se entienda. Las empresas pagan también impuestos, hay que repartirlo entre todos. Pero también la cifra es muy bestia, excesivamente bestia. Entonces, tienes razón, perdona, ¿eh? Nada más era eso.
Yo te lo digo porque lo estaba haciendo con los datos del PIB per cápita. Y por eso lo ponía lo que nos tocaría a cada una de las personas físicas, efectivamente. Sí. Pero es un buen razonamiento también incluir en este pago a las personas jurídicas y la participación que tienen ellos en los impuestos estatales.
Claro.
Aunque, no obstante, la mayoría de los impuestos estatales vienen por el IRPF. Un buen grueso es por eso. Por lo cual, al final, ¿a quién van a tocar? A los trabajadores. A los trabajadores y, bueno, y como dices tú también, a las empresas. Pero claro, fijaros, o sea, son... Si hablamos de personas físicas, 120.000 millones de euros. Si pusiéramos un reparto también con personas jurídicas, no sé cómo llegaría a ser. Pero de todas formas, hablamos de que es decir, que la deuda que tenemos por persona, incluso en relación a nuestro PIB, que ya hemos hablado que está falseado, es algo que es bastante impagable. Aunque yo creo que nuestro objetivo, y te hablo de que otra de las cuentas que tendríamos que hacer a largo plazo sería que, en caso de esa hipotética situación en el cual subieran los tipos de interés muchísimo, justo es ese momento en el que, ¿sabéis qué es lo que se da? Que es un poquito la bola de nieve de la deuda. Es decir, que cuanta más deuda tienes, más dificultades tienes de pagar, tienes más riesgo y por lo cual te ponen un tipo de interés más alto, que es por lo cual tú al final nunca sales de esa montaña, de esa bola de nieve de la deuda. Por lo cual, cuando tú quieres que una empresa o que tú como persona o que tú como país al final vayas a mejor y quieres pagar toda la deuda, tienes que hacer dos, dos análisis a largo plazo. Primero, el de pagar todo este nuevo interés que vas a tener súper muy fuerte, y luego también el de amortizar para que esto no se extienda en el tiempo y vayas a peor como país. Por lo cual, cuando hablamos de que suben los tipos de interés, tenemos que afrontar el nuevo reto también de bajar toda la deuda total pendiente que tenemos, amortizándola de nuevo. Por lo cual,
para esto supones que tienes unos políticos eficientes y con voluntad de resolver los problemas, y no es el caso, porque eso tiene un coste electoral muy alto para cualquier político que quisiera gestionar bien el dinero.
Efectivamente.
Y aparte, como el dinero, digamos, es a largo plazo y estás afectando, porque en verdad toda esta economía lo que estamos haciendo es afectar a las generaciones presentes de gente joven y futuras, ¿no? Pues, ¿quién va a optar por eso? Porque el que va a votar lo que quiere es que no le bajen su pensión o sus intereses, ¿no? La gente cuando vota defiende sus intereses en general particulares, ¿no? Con lo cual, por eso España nunca está bien gestionada, ¿no? Porque no, solo se piensa en unos intereses y no se piensa de forma global en todo el país y en todos los que vienen, ¿no? Con lo cual los que vienen salen muy perjudicados y al final la realidad que es pues que el futuro de España es empleo precario, paro y muchas dificultades para la gente de clase media, media, baja. Este país es muy, muy duro y muy difícil, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Porque se habla de crisis de España y a lo mejor habría que hablar de una parte de España que realmente está en crisis, que son las clases medias, medias, bajas, que están sufriendo mucho, ¿no? Porque a mí que la gente rica se atribuya que está en crisis, o sea, me parece horroroso, ¿no? Que se atribuye, encima se hagan el mártir de un sufrimiento, el señor Rajoy, que él no sufre, pues no, el sufrimiento es de una parte de los españoles. Y con esta deuda se garantiza de que en el futuro va a seguir esta situación, ¿no? Porque son ellos los que lo van a pagar, ¿no? Porque toda esa situación lo que garantiza es precariedad laboral, miedo a que te echen, y eso es lo que está viviendo mucha gente, ¿no?
Y esto viene a colación con el primer tema que hemos hablado. Si tú miras los datos del INE y Habitbit Data, que son esclarecedores, o varios índices, como Gini, por ejemplo, en España, uh-huh, te das cuenta de lo siguiente.
Ese es el problema.
Si, por ejemplo, nos fuéramos a las provincias de Castilla y León o Asturias, una parte muy importante del PIB de Castilla y León y Asturias son el régimen de pensionistas. Fíjate qué fuerte lo que estoy diciendo. Y te quedas alucinado viendo que a medida que se van perdiendo pensionistas y se vaya perdiendo población, porque pasan las dos cosas en estas dos regiones, Castilla y León y Asturias, irán perdiendo PIB. Porque no se genera nada de industria ni PIB por industria. Se genera por servicios y aún así es muy bajo o nulo. Entonces, tú te fijas en estas regiones, cuanto más Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Murcia. Entonces, ¿qué está pasando? Murcia es un poquito más dinámica, pero y dentro de Andalucía pues tienes Almería y Málaga que se mantienen más o menos en esos ratios, y Sevilla porque es hablamos de capitalidad,
pues la capitalidad
de Andalucía, pero sí. A la medida que tú vayas perdiendo población y vas perdiendo pensionistas, muchas de estas regiones que realmente su PIB se concibe mucho con estos sectores de población, pues irán perdiendo. ¿Quién pagará todo el problema? El resto de España, claro. Entonces,
pues, si os parece sí, Chesco, llevamos una hora y 10 minutos de programa. Yo creo que el tema del BCE lo vamos a dejar, como es un tema que va a continuar todo el año, lo podemos dejar para el próximo. Yo no sé si queréis ir ya concluyendo, para no hacer demasiado largo el programa.
Yo ya he dicho de todo, que sigan los
depósitos. Sí, Luis, ¿qué más quieres añadir antes de acabar?
Sí, nada más, no, que me ha sorprendido que por parte de Chesco Ignasi, que yo no veía tanto tirantez entre comunidades y demás, o por lo menos yo no la aprecio, ya te digo, tanto de Madrid como desde Andalucía, dos sitios donde estoy habitualmente. Y no sé, realmente creo que...
Vas a obligar a intervenir, Luis, porque hablas de tirantez. Yo no hablo de tirantez ninguna, yo no tengo tirantez. Soy el mismo español de siempre. La diferencia es que hay una... A ver, que se me entienda ya, que no es un tema identitario ni de comunidad de nada, que yo sigo siendo español. Pero soy un español, creo que con sentido común, y utilizando el sentido común, quiero huir es a España que no me permite comer de lo que yo como. Es simplemente, o sea, si para hundirnos todos, pues que se hundan unos y unos se vayan, los que quieran, los que no sí, quieran, no.
Pero
los
es un sentimiento global de la gente, no solo de comunidades.
No pasa nada.
Sino que lo mismo, un andaluz que es una persona que ha tenido que emigrar a Alemania, es una persona que también tiene el mismo pensamiento que tú. En plan, de me he tenido que ir a España porque no los aguanto, porque no aguanto cómo está y cómo vota la gente. O sea, no es un problema de que sea una comunidad.
Es una cuestión de catalanes y andaluces. Es una cuestión de toda la gente que queda al margen del chanchullo.
Sí, claro. pero que quiero decir que estamos juntos en una... O sea,
en España la tienes cruda.
Sí, mira,
si tú yo... tienes un empleo o un chanchullo mezclado con la empresa privada o pública, es igual, porque hay en los dos sitios está lleno, pues puedes vivir. Pero si no estás en el chanchullo, es que en España no se puede vivir. Es que ese es el tema. El tema es que hoy en día una persona normal en España con una formación normal y unas capacidades normales, desgraciadamente en España no se puede vivir.
Efectivamente.
Si no estás enchufado. Esa es la realidad que yo veo. O tienes que estar sufriendo como un perro para poder vivir. Es decir, una cosa es trabajar y la otra es que te estén a punto de echar cada día, es que te echan 3 meses, ahora te cogen, como mucha gente está así, es que esa es la realidad de España, que yo veo, ¿no? Rajoy está muy contento y los del PP los ves muy contentos y muy relajados. Pero
entre el PP y el PSOE, ¿cuántos votantes tienen? ¿Unos 15 millones, puede ser?
Tantos no.
¿No? ¿Cuántos?
12, 13
millones. Bueno, pues que se queden en una parte de España, España 1, que se queden en
¿Ves? 12, eso me encanta, millones. Eso sí que me encantaría, sí. Y que voten a mafias que les gobiernen.
El resto que se vayan a la Confederación Pirenaica, a la España 2.
Sí.
Ya está, sí, es muy fácil.
No estás como está la Liga Norte en Italia, poco más o menos. ¿Eh?
Más o menos. Pero pero yo no soy
fascista. Pues no parece un ejemplo a imitar, ¿eh? Los de la Liga Norte.
Sí, pero es una diferencia muy fácil. Yo no soy fascista y no quiero solo para nosotros la Liga Norte. Yo quiero que se vengan todos los españoles que estén hartos del régimen. Aquí, tú, Juan Carlos, te vienes de Madrid, te vienes para Zaragoza, sí, o para Navarra.
Yo ya lo he dicho, que si conseguís hacer en Cataluña una república que no sea bananera, yo me voy para allá, ¿eh? Y dejo aquí al Borbón con sus súbditos.
Bueno, aquí es difícil hacer una república que no sea bananera con lo que tenemos de gobernando, sí, pero bueno. Aquí mucho ladrón gobernando, pero bueno. Lo que se intentaría, yo no hablo desde el punto de vista catalán, hablo de Cataluña, Zaragoza, Baleares, Navarra y Euskadi, y La Rioja. Y ya está. Y los 12-13 millones que están de puta madre con los del régimen de la España 1, que se queden ahí.
Bueno, el problema que tiene eso es que estamos mezcladísimos y aquí lo que tenemos que esperar es a que todo este chanchullo con la Unión Europea reviente y seamos capaces de montar un régimen realmente democrático en claro, España, porque desde luego ahora mismo la cosa está... La verdad es que menudo favor nos está haciendo Europa, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, en fin, si queréis vamos acabando. Ignasi, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Nada más.
Pues muchas gracias y buenas tardes, buena tarde, Ignasi.
Vale.
Y muchas gracias, Chesco, como siempre.
A todos vosotros.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez y Ramón Ferrer. Y sin más, nos despedimos por hoy recordando nuestra web colectivoburbuja.org, y que ahí podéis haceros socios de Colectivo Burbuja si queréis colaborar con el crecimiento de este medio. Hasta el próximo día.